Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo cuesta los lunes, Qué lento está uno, por Dios. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Bien? Hola, buen día Edu, buen día compañeros y buen día amiguísimos que se despiertan a esta hora todos los días, que es mucha gente.
Mucha gente, sí.
Muchísima.
No sé ni en qué día vivo. Lunes 8 de mayo. Sí, lunes sí. 8 de mayo. Sí, sabía que era lunes, María.
Sabías que era lunes.
Sí, sí.
¿Cómo no identificar el lunes?
Lunes sí.
Sí, es un día que cuesta.
No me acordaba el número. Lunes 8 de mayo. Bueno, ahí está Karina, acaba de golpearse contra la puerta, penal para River. Acaban de cobrar penal para River.
Estamos acomodando.
Muy bien, muy bien. Y expulsado a Víncula, atención que lo expulsaron a Víncula.
Sí, por mirarlo.
Sí. La miró feo a Karina y lo expulsaron a Víncula. Fuera. Bueno, muy bien, lindo partido, ¿eh? 6 y 7 minutos. El choreo, por favor, mamá mía. Después lo vamos a discutir, obviamente, con el señor Lean Bonsante, un hombre objetivo en el tema del fútbol, ¿eh? 6 y 7 minutos. Bueno, María, la temperatura, el pronóstico del tiempo, todos los detalles.
Bueno, un amanecer fresco en Buenos Aires con 12 grados 8 décimas de temperatura, la humedad del 81%. La presión es de 1012.6 hectopascales, hay viento del sudoeste a 7 kilómetros por hora, la visibilidad es de 10 kilómetros y el pronóstico anticipa para el resto del día, bueno, 21 grados de máxima con cielo... ¿Habrá neblina o hay neblina?
Sí.
Tendremos cielo ligeramente nublado, pero habrá bastante sol en Buenos Aires.
Bueno.
Mañana martes también amanecerá con neblina, parcialmente nublado, con 20 de máxima. Y toda la semana va a ser así, más o menos. Rondará los 20, 22 grados de máxima. Y para el fin de semana que viene, buen tiempo, sábado y domingo, con 19 y 21 grados de máxima.
¿Andaba el bar ayer o se cortó la luz?
Para mí, vino...
un corte. Nunca consultaron al bar, ¿no?
No.
Qué raro.
Ni lo miraron.
El bar siempre revisa.
No,
te cuento cómo es el protocolo. Pero el VAR revisa de manera interna y avala o no la decisión del árbitro. Si hubiera considerado el VAR que el árbitro se equivocó, lo hubiera invitado a revisar la pantalla y ahí el árbitro...
Dejate.
No, porque ayer pasó, por ejemplo, en Estudiantes Vélez, el árbitro cobró un penal, el VAR le dijo anda a mirarlo y cuando lo vio en el VAR no lo terminó cobrando el penal. Lo pongo como ejemplo porque sirve para compararlo con el penal de Sandes a Solari, que para algunos fue y para otros no fue.
Entonces el VAR está comprado, el árbitro está comprado. El pito está comprado.
El VAR se usa mal en la Argentina, Edu. El VAR se usa muy mal en la Argentina. Y a veces no se usa.
Bueno, 6 y 9 minutos. ¿Quieren que salga campeón River? Dale.
Le entreguen la copa ya.
No, fírmenlo en el escritorio. Fírmenlo. River campeón, listo, se terminó.
Y listo.
Y no hagamos más payasadas, listo. 6 y 9 minutos. Hola, Rolito querido, ¿cómo
va?
¿Qué tal?
¿Bien? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo
bárbaro? Hincha de Boca, ¿qué te pareció?
Te digo, el penal no lo vi porque venía viajando.
Lo bien que hiciste,
Rolito. ¿Pero viste la repetición o no?
No lo vi nada.
Ah, ¿nunca?
Nunca
¿en
vi
ningún
nada.
Momento?
Sí, no, acá.
Bueno. ¿Llegaste recién?
¿Eh?
¿Cuándo llegaste recién?
No, ayer llegué.
¿Y?
Pero me vine para acá a trabajar.
Ah, ok. ¿Nunca viste el penal?
No lo vi.
Bueno. Ok, bueno.
Solo igual solo lo vio el árbitro.
El árbitro tampoco lo vio.
Te digo la verdad. Pero Boca, no sé, por lo que escuché, era para uno fue penal, para otro fue penal. Boca está jugando un desastre.
Un desastre.
Boca evolucionó, porque venía de, para mí había jugado muy bien con Racing y bien en Chile.
Ayer en el segundo tiempo un poquitito mejor.
Sí, se adelantó 15 metros de campo.
Claro.
Pero pateó una vez al arco en todo el partido.
Una vez, Dios mío.
Poca ambición.
Sí, tremendo.
Muy poca ambición. Siendo Boca es poca ambición.
Sí. 6 y 10. Después fue un bochorno, se agarraron a trompadas. Es una cosa, es un asco.
Por culpa de un jugador de River.
Sí, por Palavecino.
Fui a la cancha y la verdad que no podía creer cómo una persona en el ganás un clásico en el descuento y lo tuyo depende de gritarle un gol
en
a un
cara,
rival. Yo puedo entender que en el medio puede haber discusiones, que hubo poder peleas, provocaciones, que a veces nosotros no las conocemos porque, viste, los jugadores se hablan durante el partido, pero gritarle de la manera que le gritó el gol al rival y después el revoleo de tarjeta del árbitro, yo verdaderamente, Edu, no sé por qué echó a los tres de Boca. A los tres que echó, no sé por qué los echó.
Está bien, los echó bien porque Mira, hay la foto hoy de Clarín de tapa es tremenda. Un jugador de Boca poniéndole, ¿vieron la tapa o no? Sí. Poniéndole una mano a, creo que es a De la Cruz, ¿no? ¿Me parece?
Sí.
¿Eh?
Sí, sí.
A De la Cruz. Tremenda, tremenda. No, está bien, están todos bien expulsados, se agarraron todos a las trompadas, un asco. 6:11. Bueno, señores, tenemos muchísima, muchísima información hasta las 10 de la mañana, no lo dude, ¿eh?
¿Qué dice acá?
Eduardo, querido.
Hola, Santidad, ¿qué tal? ¿Cómo le vas?
Bien, acá, me ha confundido.
¿Con qué?
El kirchnerismo quiere que vuelva el kirchnerismo para terminar con este gobierno kirchnerista. Mm. En La Rioja, el candidato para Juntos por el Cambio venía a terminar con el kirchnerismo. Este señor venía a terminar con el kirchnerismo, militó 10 años en la Cámpora, sí, y fue candidato a vicegobernador por el kirchnerismo. La verdad es que uno se siente más desorientado que sordo en un bingo.
Yo sabía que ahora Cristina le quiere cambiar el nombre frente de todos.
¿Ah, sí?
Claro, porque seguramente debe pensar que si cambian el nombre la gente no se va a dar cuenta.
Claro.
¿No es cierto?
Para despistar.
No, claro, para despistar, claro.
¿Y qué nombre le quiere poner?
No sé, lo está pensando. Tiene un mes para pensarlo y está pensando qué nombre ponerle. Porque creen que si le cambian el nombre les va a ir bien.
Algunos
no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta, claro, no se va a dar cuenta.
La gente es tan estúpida.
Es tan estúpida. 6:12.
Qué barro. Hay que recordar, Eduardo, sí, que el Estado que más te cuida es el que menos te molesta.
Santidad.
¿Qué hice?
Se acaba de publicar un libro. ¿Leyó el libro que se acaba de publicar la semana pasada? Un libro con apuntes donde Joaquín Navarro Valls, un gran vocero de Papa de Juan Pablo II, durante 22 años, escribió un libro.
¿Qué dice?
Donde dice que antes de aceptar ese cargo puso dos condiciones.
A ver.
Uno, tener hilo directo con el Papa sin pasar por la Secretaría de Estado Vaticano.
Bien.
Y segundo, transparencia en el contacto con los periodistas. Él fue quien comunicó, por ejemplo, que Juan Pablo II tenía Parkinson, mientras que desde la curia se lo querían ocultar.
Mira.
El vocero de la sala estampa que usted tiene es un desastre, ¿eh? Usted tendría que tener un desastre.
Dios mío. ¿Eso dice el libro?
En la última internación suya emitieron 9 comunicados, 9 boletines de prensa, siempre con diagnósticos distintos de lo que usted tenía. Una vergüenza.
Alguno le iba a pegar.
Sí, sí. No pegaron. No pegaron ninguno. No, pero, Dios mío, ¿por qué no tendrá usted un Joaquín Navarro Valls? Le hace falta. Sí, si quiere voy yo, ¿eh?
Estaría bien.
Pero el contacto solo con usted, ¿eh?
Me encantaría, ¿eh?
Ah, bueno.
Okay. Pero no que no largas esto, te va bárbaro. Te va bárbaro acá, te va bárbaro en la tele, ¿no?
Sí.
Es necesario largar todo eso para ir a eso. A mí me llegó el libro... La historia de Juntos por el Cambio.
Bueno.
Lindo libro.
Sí.
Muy bueno el libro. El problema es que se vende por separado.
6:14. Bueno, arrancamos con la ronda de títulos para el día de hoy. Hay muchísima información. Willy Laborda, muy buen día.
Buen lunes para todos, Eduardo. Tema número uno, la salida de depósitos en dólares. Veremos si continúa en esta semana que hoy comienza con 1.000 millones de salida de depósitos de las colocaciones que tienen los ahorristas en los bancos. Vamos a hablar también de la semana de la inflación, Eduardo, porque esta semana, el día viernes, se conoce la inflación de abril rondando el 8% y seguramente va a ser determinante también para lo que suceda con las tasas de interés y también con el mercado cambiario, que viene también con una semana también desafiante, Eduardo, por lo que pueda pasar con las operaciones del dólar en la bolsa. Negociaciones con el FMI, el último punto, Eduardo, con lentas conversaciones entre las dos partes, con una devaluación que como mínimo se estima que debe ser del orden y llegar al tipo de cambio oficial a los 300. Ese es el piso. Así que vamos a hablar sobre el estado de las negociaciones de la Argentina, del gobierno, con el Fondo Monetario Internacional.
Bueno.
Eduardo, para tranquilidad de todos, el dólar sábado y domingo se mantuvo estable.
¡Qué suerte! Sí, sí, sí.
Hay que ver si hoy se manda otra corrida, ¿no?
Hablando de dólar, alguien me preguntaba, che, hay un dólar Luis Miguel. ¿Cómo van a sacar la guita? ¿Cómo hacen con Luis Miguel que viene a dar los recitales?
Habían creado, ¿te acordás del famoso el dólar Coldplay?
Bueno, pero no habrá ahora un dólar Luis dólar Miguel. Luis.
Ahí está Luis pidiendo los dólares.
¡Mamma!
¿Dónde estaba el dólar cuando vino Coldplay? Que no pase nada, ¿no?
En noviembre,
dos y pico, casi
Coldplay,
tres, ¿no?
De Coldplay claro. A Luis Miguel trepó de manera brutal, ¿no?
Y Alejandro Sanz estuvo acá en el Movistar Arena, sí. Está todavía. Sí.
Bueno, ¿quién será el empresario que trajo a Luis Miguel, eh? ¡Qué barro! La entrada, la inflación Luis Miguel también es una cosa muy impresionante, ¿no? La entrada más cara para su show en 2019 costaba 4.600 pesos. Uh-huh. En 2023 cuesta 75.000, la más cara.
Tranquilo.
Porque los precios van desde 22.000 hasta 75.000. Mamma mía, ¿cuánto da esa inflación? De 4.600 a 75.000.
Ponete y 1.900%.
Más o menos. Más o menos.
¿Y pero en cuánto tiempo?
Y del 19 esta parte.
Cuatro años.
En cuatro años. ¡Qué barro! 6 y 17. Hasta que...
Hola, soy Gucci.
Aparece bien. Bueno, ya que está Gucci, el marido de Gucci, ¿eh? Aquí el Gabriel.
Edu, querido, buen día. Buen lunes para todos, buena semana. Vamos con los principales títulos judiciales de hoy. El primero nos lleva a la causa de espionaje ilegal. Hoy a la mañana, 10:30 a.m, indagatoria en el tercer piso de PIB para Núñez Piñeiro, el joven acusado de espionaje ilegal. Hay tres causas que vamos a contar después que investigan el espionaje ilegal, vinculado a Diego Santilli y Marcelo D'Alessandro, y otra a los jueces, a los tres ministros de corte, más otros jueces de casación, Tribunal Oral Federal, etcétera. Vamos a ampliar, por supuesto. Vamos a contar cuál es el estado de la causa de las embarazadas rusas, porque la jueza María Servini, que también interviene y citó indagatoria al joven millonero acusado de espionaje ilegal, es quien investiga, junto con Federico Delgado como fiscal, la causa de las embarazadas rusas. Hay citaciones a indagatoria, hay cuatro citados a indagatoria de esta empresa Argentina Family. Se investiga vínculos con la embajada rusa, listado de teléfonos, también listado de teléfonos con empleados de migraciones. Todo esto, por supuesto, lo vamos a ampliar. Un dato que preocupa de por sobremanera, poco se trata, poco se habla, nosotros siempre lo vamos a hablar. 127 días del año llevamos 150 femicidios.
Tremendo.
Es un tema que, desde el punto de vista del Ministerio pertinente, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, poco se habla, diría que nada. 150 femicidios, por supuesto, con todo lo que conlleva la pérdida de la vida humana, la familia, etcétera. Hablando de vidas humanas, vamos a hablar de Rosario, lo que pasó con la ejecución y una emboscada y una ejecución a la esposa de quien era un integrante de la asociación ilícita de Esteban Alvarado. Un control policial apócrifo realizado por narcos para balear a un empresario. Balacera, 109 muertos en lo que va del año Rosario, 8 en 7 días, en lo que va de este año. Vamos a hablar de una nueva, en este caso, intrusión, hackeo de WhatsApp a un personaje importante en la justicia del interior, que es la jueza federal del Chaco, Sunilda Nirenberger. Ha tenido muchísimas causas blancas, la doctora Nirenberger, entre otros Carbón Blanco. Bueno, le fue hackeado su WhatsApp y le suplantaron la identidad al fiscal federal, a Federico Carniel.
Están pasando cosas gravísimas.
Muy graves dentro de lo que es el mundo de la justicia. Vamos a hablar de Sergio Berni. El sábado se conoció una licencia que toma hasta el 25 de mayo. El comunicado del Ministerio de Seguridad, del área de comunicación, habla que se va a llevar a cabo un tratamiento correspondiente por una lesión en el seno malar. Javier Alonso queda a cargo de la coordinación funcional y Julio Alac como ministro en lo que tiene que ver con la delegación de la firma, por supuesto que tiene que haber en todos estos casos. Vamos a hablar de Leopoldo Bruglia, el camarista federal, y una demanda de daños y perjuicios que avanza contra el presidente Alberto Fernández. Hoy en los diarios de hoy usted va a poder ver, seguramente cuando tome café con leche y los ojee, dos hojas inmensas en Clarín, en Nación, en los principales medios, que dice el Senado argentino y el ingreso de mensajes a fin de prestar acuerdo para asignación de ciudadanos como jueces. Son cerca de 50. Atención el que está casi al final, porque es el ingreso para prestar acuerdo para extender 5 años más el mandato de Ana María Figueroa, la presidenta de Casación Federal. ¿Por qué importante? Porque Ana María Figueroa tiene desde diciembre, estamos en mayo, para votar en Otesur Los Sauces. Hay algunas versiones que hablan de que la firma se demoraría hasta octubre.
Claro.
Porque ya están los otros dos votos, que según trascendido de Barrotaveña y Petrone, habilitaría el inicio del debate. Hasta que la jueza Ana María Figueroa no firme su dictamen, el caso no va a estar resuelto.
La doctora es Cristina Pura.
Y en el medio, el pedido para extenderle 5 años más su mandato.
Claro.
Cosa que con otro juez, con otro par, Eduardo Ricci, en este caso no se hizo. Y por último, Edu, me voy a permitir a partir de hoy, porque nadie lo hace y creo que merece que lo hagamos, hay 5.000 mujeres desaparecidas en Argentina.
Tremendo.
Nadie se ocupa de ellas. Todos los días voy a nombrar a una mujer desaparecida para ver qué es lo que hay. En este caso, por supuesto me baso en Desaparecidas Argentinas, en esta ONG, Miriam Silvana López. Desapareció hace 9 años en Argentina.
Tremendo.
Fue vista por última vez en Candelaria, provincia de Misiones, el 25 de noviembre del 2013. Nunca más se supo nada de ella. No hay novedad de la investigación, hay absolutamente nada. De este ejemplo, como la señora Miriam Silvana López, hay 5.000 casos en Argentina.
Mujeres desaparecidas en democracia.
Exactamente. Sí, señor. Ese es el título.
6 y 22. Obviamente el tema deportivo del día es Boca River, pero hay mucho más, obviamente. Lean, muy buen día.
Hola Eduardo, buen día. Ahora de manera formal, en un rato vamos obviamente a ampliar todo lo que dejó el Superclásico, la victoria de River 1-0 ante Boca, el gol agónico de Borja, la polémica del penal, el arbitraje malo de Herrera y la poca ambición de Boca. Todo eso para analizar más adelante, pero además la fecha sigue hoy, la número 15, con 4 partidos, se destaca San Lorenzo ante Defensa y Justicia, segundo contra tercero, lejos de River, pero son los que están ahí. Más técnicos que se fueron el fin de semana, 2, Dabove de Huracán, Sanguinetti de Banfield, Palermo quedó tecleando en Platense después del 0-4 con Rosario Central. Hay mucho fútbol internacional, un gran cierre de la Premier, la mejor liga del mundo, con un mano a mano apasionante entre el Manchester City, que está un punto arriba del Arsenal. Hubo Fórmula 1, un gran premio en Miami, con la victoria del campeón, de Max Verstappen, que va camino al bicampeonato, ¿no? De no pasar nada raro. Y Carlos Alcaraz, campeón del Master 1000 de Madrid y cerca de volver al número 1 del ranking, ganó en su tierra al alemán Straff. Con solo presentarse en Roma, porque Djokovic se bajó, Alcaraz va a llegar a Roland Garros como número 1 del ranking, porque está a 5 puntos nada más. Si va a Roma, porque Djokovic no va, si él va, llega a Roland Garros mirándolo a todo desde arriba.
6 y 23. Temperatura, María, y pronóstico del tiempo.
12 grados 6 la actual temperatura, con alguna neblina en Buenos Aires, y se esperan 21 de máxima para hoy.
Es que dicha querida, cuando me ponga viejo y feo, ¿me vas a seguir queriendo? Así que no me digas que te vas a poner peor.
Todos los títulos internacionales con Juan Dillon. Juan, querido.
Eduardo Mesa, buen día, ¿cómo les va? Buen día, arranque la semana, buen arranque. Bueno, el tema fundamental por estas horas en términos internacionales tiene que ver con el tsunami de la extrema derecha y la derecha en Chile, en Chile, y una paliza para el presidente Gabriel Boric. Obviamente la Asamblea Constituyente debía formarse, o se va a formar ahora con este resultado, así que hablaremos de esta situación política que cambia, que hace un viraje total en este país sudamericano. Por otro lado, 2 títulos de 2 diarios internacionales. 1, The Wall Street Journal, que dice hoy: crece la cauta esperanza de que China ayude a Rusia a la mesa de negociaciones con Ucrania, es decir, negociaciones que podrían establecerse incluso antes de lo que vendría a ser el final del verano en el hemisferio norte. Así que todo un tema. También The New York Times esta mañana dice: hacia un estallido de inmigración en los Estados Unidos, y vamos a contar por qué y qué puede preocupar también en los próximos meses al presidente Joe Biden. También hubo otro tiroteo, otra masacre en los Estados Unidos que costó la vida de 9 personas en un centro comercial en Texas, así que vamos a hablar de ese tema. Y después un dato que se empieza a repetir en Europa, que tiene que ver con estas famosas Golden Visa, invertidas $500.000 o euros aproximadamente y te daban la residencia por 3 años. Bueno, Portugal ya dio marcha atrás. Esto lo usaban muchos argentinos o algunos argentinos que querían irse del país y radicarse. Bueno, ahora España estaría también en negociaciones para sacar este instrumento, recuerdo o insisto, que permite que muchos residentes vayan o intenten residir en este caso en España.
6 y 26.
Gusto de saludarlo, Eduardo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Ustedes sabían mucho del presidente de usted, el señor Alberto Fernández.
Sí, sí, exactamente.
Nosotros tenemos el nuestro.
Uy,
vio el blooper, desastre, el Boris. Blooper que hizo. Sí, se tiró en un tobogán y quedó atascado.
Se quiso tirar en un tobogán para chicos. Es un tubo.
Era medio chico.
Un tubo, sí. Un tubo para chicos.
Sí, sí,
el gordo se quedó
usted,
ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Como dicen ustedes los argentinos, un pelotudo
un
total.
Pelotudo. Ah, mirá que indirecto. Y para colmos, le dieron una paliza a los de derecha. Le ganaron los de derecha.
No fue un buen fin de semana.
6 y 26. Qué gordo idiota, ¿no? Se quedó en el tubo. Dios mío, qué payaso es ese presidente, Dios mío. 6 y 26. Bueno, los títulos del doctor Cormillot. Alberto, muy buen día.
Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, hoy tenemos... Voy a mencionar varios temas, voy a profundizar después en algunos. Una nota muy buena que salió el domingo, todo el fin de semana, Joe Dispenza. Cualquier libro de Joe Dispenza que te habla sobre neurobiología, sobre cómo funciona nuestro cerebro, es algo que te ilumina, ¿no? Y dice cómo los pensamientos ayudan a sanar. Un ejemplo, si vos decís, todo el mundo me tiene que saludar con una sonrisa, un abrazo, darme un beso, regalarme un bombón en la mañana, ya ese pensamiento te va a hacer sentir infeliz todo el tiempo, porque eso no va a pasar. Después, ser bilingüe ayudaría. Los otros días dijimos un decálogo, es decir, 10 o 12 cosas que podrían ayudar a prevenir la demencia. Ser bilingüe desde chico, o sea, aprender un segundo lenguaje desde chico también ayuda. Hay una nota muy interesante de Escalante que dice 5 consejos de Harvard para ser más inteligente. Uno de esos es escribir y comer con la mano no dominante. Escribir con la mano izquierda. Bueno, el otro día lo recomendaba López Rossetti, que presentó el libro, que estuvo María ahí, y decía que Leonardo escribía con la mano izquierda y al revés. Yo traté, pero
de derecha a izquierda.
No me funcionó.
Bueno, tenemos el tema de alimentación. Pues es que hay un nuevo barrio, viste que hay un barrio chino y un barrio coreano, en el Bajo Flores. Y ahí se instalaron los coreanos, y todo, farmacia, médicos coreanos, comida coreana.
Como en Belgrano el barrio chino.
Como en Belgrano el barrio chino.
Claro.
Así que si quiere probar nuevos gustos, está ahí. La nota que salió, que la semana pasada hablábamos del día del celíaco, menú sin TAC. Hay mayor oferta, pero advierten que falta controles de calidad. Si va a un restaurante, asegúrese de que sea un restaurante de confianza suyo, porque si no, no hay cuidado en las mezclas. Nuevas modas, viejos hábitos, una nota que de La Nación que tuvimos con la doctora Mónica Caz, los dos, y hablamos de las nuevas modas, que muchas modas, pero no solamente modas de dieta, sino modas de enfermedades, porque ahora aparecieron las intolerancias. ¿Serán ciertas o serán más o menos? Y después las dietas extremas que se van teniendo problemas de alimentación en los varones adolescentes, anorexia y bulimia. Finalmente, caminar a paso rápido es tan bueno como correr y no te lastima las rodillas. Terminamos con la vacuna, que es la que vamos a hablar después. Preocupa el sostenido aumento de casos de dengue en Santa Fe, y el Ministerio de Salud afirma que el pico de la epidemia de dengue ya quedó atrás. ¿Con cuánto te quedás? En Santa Fe dicen que aumenta y el Ministerio de Salud dice que baja.
Bueno, yo creo que en el medio debe haber algo.
Claro. Debe estar bajando y posiblemente aumenta en Santa Fe. De todos modos, la nota que más me interesó es la de las vacunas, donde dice, mira, recuerde, la de la gripe y la de la neumonía, esa está en el calendario. Hablamos de los adultos, ¿eh? Después está la vacuna del dengue que está por venir, pero esa todavía no se sabe nada. La de la bronquiolitis, que está por venir también, en realidad es virus sincicial respiratorio. Y después está la que ya está, pero que hay que pagarla, la gente discute, hay que dársela o no, pero yo recomiendo dársela, que es la del herpes zóster. Una de cada 2 personas de más de 80, 85 años lo puede llegar a tener. Así que bueno, esos son los temas que vamos a estar tratando, algunos de ellos.
6:30 en punto.
Eduardo, el doctor hablaba de dietas, y hoy lunes arranqué la dieta. La tenía pegada en la puerta de la heladera.
María, 6:30, bienvenidos los de las 6:30 de la mañana.
Buen día, buen día.
Feliz despertar en este lunes 8 de mayo. Ayer hubo elecciones en tres provincias, no hubo ninguna sorpresa, ganaron los oficialismos. El gobierno se empieza a entusiasmar porque cree que como ganaron los oficialismos en las provincias, algo parecido les puede pasar. Tengo una mala noticia para ustedes, ¿no? En Latinoamérica, en las últimas 25 elecciones, solamente en una elección, o sea, 24 elecciones fueron perdidas por los oficialismos a nivel nacional. Una cosa es una elección provincial, donde se discute la cuestión provincial, y además, donde los gobernadores quisieron hacer la elección por separado para no ir pegados a la mala suerte. A ver, el gobierno nacional espianta votos, ¿eh? Claro. Eso es lo que dijeron los gobernadores, claro. Entonces hago la mía. Y ayer no hubo ninguna sorpresa. Morales con su candidato ganó en Jujuy, en Misiones Rovira con su candidato dio una paliza, y en La Rioja ganó el mini dictador riojano. Ninguna sorpresa. Ayer ganaron los oficialismos en las provincias, todos festejaron. El gobierno festejó por los gobernadores que pertenecen al Frente de Todos. Larreta ilustró, festejaron porque ganó el candidato de Morales. Morales festejó porque ganó su candidato. Juntos por el Cambio todos festejaron porque ganó el candidato de Juntos por el Cambio. Algunos consideran que el gran perdedor del día de ayer fue Milei, porque, a ver, no salió segundo en La Rioja como pensaban salir segundo, salió tercero y recontracómodo, quería quedar segundo, y quedó tercero. Y Milei parece que no derramó a candidatos propios en cada una de las elecciones. Bueno, yo insisto con esto, no es lo mismo lo que pasa en una elección provincial con lo que puede llegar a pasar en una elección nacional. Después vamos a seguir hablando, obviamente, de todo este tema.
Eduardo, dicen que está la confusión y la ineficacia de este gobierno, que cuando se pidió un cambio de modelo, algunos pensaron en llamar a Iván de Pineda.
El super mayo de elecciones empezó ayer con tres elecciones, pero el domingo que viene también es un super domingo de elecciones en este super mayo. Hay cinco elecciones, se elige gobernador y vice en Tucumán, en Salta, en San Juan, en La Pampa y en Tierra del Fuego. Va a ser para alquilar balcones, el próximo domingo. ¿Está el tránsito? Está el Fino Martínez. Fino, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Eduardo, muy buenos días. Ya está frenado el ingreso a autopista Richeri hacia Delepiane, mano